Quería preguntarle, en primer lugar, por el presupuesto del festival que tiene para esta edición. Luego, el consejero ha comentado que este año la dirección literaria corre a cargo de Jesús Ruiz Mantilla. No sé si tienen pensado para futuras ediciones que esa dirección literaria sea rotatoria o no, o va a seguir él en el cargo. Y luego quería preguntarles por actividades en colegios, porque han hablado también de universidades, pero no sé si también van a tener cosas previstas para los más pequeños, más allá de talleres infantiles o cosas así, para fomentar la lectura entre ellos. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, el presupuesto es de 326.000 euros, es el presupuesto global del FILE. En relación con la dirección de Jesús, la verdad es que estamos muy contentos de que sea él el que lo dirija con ese magnífico equipo que tiene detrás. En principio también, cuando hicimos la presentación de la legislatura, dijimos que queríamos un festival bienal que alternase con el festival, con el Congreso del Español en Salamanca, pero también una vez que hemos ido trabajando a lo largo de estos meses y se han ido viendo bueno, las enormes posibilidades que puede abrir el festival, pues se valorará en su momento si continuamos con esa idea de bienal o si por el contrario lo hacemos anual. Veremos también a ver este año, que como decimos es un año raro, un año de pandemia, pero en el que tenemos muchas ganas, como ha dicho también Jesús, de realmente volver a esa normalidad, además con una apuesta muy, muy importante a lo largo de toda y ancho de toda la comunidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal resulta este año y la dirección, veremos a ver si es Jesús o si es otra persona, no lo sé ahora mismo. Yo lo único que puedo decir es que, de verdad, o sea, estamos muy, muy, muy contentos de que dirija esta primera edición del Festival Jesús, del magnífico programa que ha propuesto y del magnífico programa que ha realizado todo el equipo, tanto su equipo como, por supuesto, desde la Dirección General de Políticas Culturales, que tenemos aquí hoy al director, y también, porque es algo también que hay que hacer justicia y no he dicho antes, pero bueno, creo que va implícito en mis palabras, debo agradecer a todas las fundaciones. Tenemos aquí al director de la Fundación del IBES, a la directora de la Fundación Jorge Guillén, tenemos aquí al gerente del ILCIL, por supuesto, a los múltiples ayuntamientos, tenemos también aquí al presidente del Gremio de Libreros, todas las entidades públicas y privadas que participan, hay que agradecer su colaboración, su implicación, y han entendido perfectamente que esto es una gran apuesta, que es una apuesta de todos, lo decía antes también Jesús, una apuesta integradora, una apuesta que nos hace mejores y nos hace más fuertes, y la verdad es que estamos muy, muy ilusionados de poder llevarla a cabo.
Respecto a los colegios, no hemos, las circunstancias son las que son. Estamos buscando, sobre todo, espacios grandes y espacios muy abiertos. Además, por la luz, por la época del año que es, vamos a aprovechar mucho el aire libre. Pero en los colegios no hay una actividad concreta, pero sí hay una actividad para los menores de edad y para los estudiantes y para los niños. Este es un programa de alta divulgación. Yo lo defino como un programa de alta divulgación y de integración de generaciones, de edades, en torno a la cultura, en torno a esa fiesta. Por eso hemos incluido muchísimos espectáculos musicales de calle, cuentacuentos, teatros, títeres. Es decir, hay para todos. Pero los espacios más abiertos posibles por las circunstancias que se dan, ¿no? Pero también por el privilegio de que podemos contar aquí con lugares increíbles al aire libre en los alrededores. El patrimonio empuja a ello y el patrimonio invita a ello. Entonces, nos hemos esforzado muchísimo por buscar muchos marcos que sean que le den cierta peculiaridad al festival, ¿no? Entonces, en eso nos hemos concentrado muchísimo, pero con una gran motivación de alta divulgación para todos los públicos.
Como no sabremos qué foros podremos tener, qué aforos podremos tener de ahí, entonces en esas fechas, quería saber si se va a poder seguir virtualmente, si va a haber la posibilidad de seguir las conversaciones a través de la pantalla.
Bueno, pues lo que sí sea, gracias Celia, lo que sí se ha pensado es, no sé si en streaming, porque estuvimos hablando el otro día y no sé, estábamos valorando la posibilidad de que algunas de estas conversaciones fuesen, o si no, en el caso de que no se haga, sí hacer una selección y hacer una grabación para luego poder editarla y tenerla a disposición de todos aquellos que quieran disfrutar de las conversaciones. Había varias, de los cuatro ejes que teníamos, había, por supuesto, las conversaciones, había algunos también de los insólitos y algunas otras que se estaba valorando la posibilidad. Ya digo, lo del streaming lo veíamos a lo mejor quizás un poco complicado, pero sí el hecho de grabar esas conversaciones y para posteriormente editarlas y tenerlas a disposición de cualquier interesado, cualquier aficionado que quiera escucharlas o verlas.
Sí. No, eso es fundamental en nuestos tiempos. No hay festival que no tenga que contar con ese tipo de divulgación y además hemos descubierto que eso amplía de una manera increíble las participaciones y la dimensión del propio acontecimiento en sí. Que quede, sobre todo yo a mí me gusta precisamente que se registren y que luego se las pueda hacer accesibles en internet a nivel global. Esas son las, bueno, por ahí va hoy la pandemia nos ha traído esto, nos ha traído nos ha traído alguna complicación, pero nos ha traído también muchísima oportunidad y dentro de los festivales, raro es el festival que no se ha dado cuenta que gracias a la imaginación, las posibilidades y la tecnología, pues algunos acontecimientos que antes eran cerrados y se acababan en sí mismos en un evento, pues ahora se pueden multiplicar por internet y por medios audiovisuales y quedan ahí para siempre, ¿no? Entonces yo creo que esto en algunos casos se va a registrar, se va a grabar y bueno, van a estar ahí disponibles para todos los públicos, no solo de aquí, sino de todas partes del mundo.
Dos cuestiones. Una, decía el consejero que el festival estaba, el FIL estaba todavía en preparación. No sé qué puntos o qué aspectos de la programación están trabajando y no sé si habrá alguna sorpresa o habrá algún capítulo más. Y después, como es un festival también relacionado con el patrimonio y con espacios únicos, si me permiten, una pregunta de actualidad porque por el incendio que ha habido hoy en el retablo mayor de la iglesia de Santa María de Balboa, declarada VIC, y bueno, no sé si nos puede facilitar algún detalle, consejero. Muchas gracias.
Bueno, si te parece, contestas el tema de construcción, lo que se está
sí,
haciendo.
Sí, sí, bueno, quedan. El 95% del programa está hecho, quedan algunos ajustes, pero mínimos y alguna confirmación más, pero está el 95% del programa está ya cerrado.
En relación con la pregunta que formulas en torno al patrimonio, los espacios únicos, siempre hemos dicho, también lo hemos puesto en práctica con el festival con escenario patrimonio, ¿no? Utilizar el patrimonio, en este caso también el menos conocido, porque muchas veces siempre nos centramos, ¿no?, en el más conocido. Ya lo pusimos en práctica el año pasado como una medida de apoyo al sector de las artes escénicas, en la que conjugábamos patrimonio, artes escénicas, turismo, espacios naturales, ¿no?, y además en un medio rural menos conocido para, de alguna forma, también incentivar estos espacios. Así también lo hemos puesto en práctica durante esta edición. En relación con la iglesia de Santa María de Balboa, no tengo ahora mismo aquí la valoración de los daños. Ya ocurrió, creo que fue en 2019 también, en esa zona tuvimos también otro percance, pero sí que estamos trabajando desde la consejería en programas de detección precoz, precisamente de daños o de desastres que pueda ocurrir en nuestro patrimonio, en el medio rural y en sitios además que tienen dificultades de conexión o de conectividad. No sé si ha sido esta semana, la semana pasada, hemos estado en Ponferrada, en la zona de la Tebaida, precisamente, con un proyecto en colaboración también con la universidad y con el ayuntamiento, precisamente para utilizar la tecnología y que nos ayude a esa conservación preventiva de nuestros templos y de nuestros monumentos, de nuestro patrimonio, ¿no? Que, como decimos, tenemos que garantizar su conservación y, en cuanto sepamos el alcance de los daños y valoremos, pues haremos las intervenciones que tengamos que hacer para restaurar o para arreglar los desperfectos que hayan podido surgir.
Sin perjuicio de que se produzca alguna pregunta más en la sala, vamos a abrir un turno con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Es el caso de Marta Martín Gil, del Diario de Ávila. Marta, buenos días. Adelante.
Hola, muy buenos días, compañeros. Buenos días, consejero. Yo tengo una pregunta para el consejero, si se me permite, ajena al tema del festival.
La respuesta del ministro de Cultura, del señor Uribes, a las distintas peticiones y solicitudes de reunión que le hemos formulado, tanto para atender este asunto del Palacio de los Águila y del futuro emplazamiento tanto del Museo del Prado, como en su momento también el proyecto contemplaba el traslado allí del Museo Provincial, como de otras cuestiones que tenemos en la agenda y que en su momento, cuando tuvimos ocasión de hablar con él al inicio de legislatura, pues comentamos la posibilidad de tener esta reunión, pero aún pues no hemos obtenido respuesta. Así que en cuanto la obtengamos y la sepamos, pues no te preocupes, Marta, que la trasladaremos.
Continuamos ahora con Cristina Fanjul, de Diario de León. Cristina, cuando quieras. Cristina, tienes el micrófono apagado, por favor.
Buenos días a los dos, al consejero y a Jesús. Bueno, enhorabuena por el congreso, que es fabuloso. Pero mi pregunta va acerca de una idea que ha remarcado el consejero durante su intervención acerca de crear identidad de Castilla y León con este congreso. Entonces, mi pregunta va acerca de la idea cultural del territorio de Castilla y del territorio de León. Dos territorios desde el punto de vista literario diferentes. Y quería preguntar si no en este congreso, por lo que han explicado no va a ser, sino a lo largo de los siguientes congresos se va a abordar el tema del territorio y las características que las dos regiones que conforman Castilla y León han generado para la literatura. Gracias.
Bueno, pues como he dicho a lo largo de la intervención y en relación con la identidad, yo creo que es la historia y las peculiaridades, las diferencias, la diversidad, se puede utilizar o se puede entender de diferentes maneras. Hay muchas publicaciones al respecto. Me estoy acordando, por ejemplo, de un libro del profesor Carreras, Usos públicos de la historia, o también otro libro del profesor Sisinio Pérez Garzón, La gestión de la memoria, ¿no? Podemos hacer diferentes usos de todos estos elementos que configuran la identidad. Me viene también a la cabeza otro, que es el de Amin Maalouf, Identidades asesinas, en relación cómo a lo largo de la historia y a lo largo de generaciones vamos conformando nuestra identidad con distintos elementos que, en función muchas veces del grado de amenaza, en muchas ocasiones, como dice Maalouf, que tengamos, vamos utilizando unos, hacemos otros, son como círculos concéntricos. Yo creo que si algo somos, somos cultura, algo somos, somos historia, somos el producto decantado de las aportaciones y de la experiencia que han hecho otros, de las creaciones de otros. Y lo comentaba al principio. Tenemos una lengua, un patrimonio estupendo, tenemos una lengua que nos identifica a lo largo del mundo, que ha dado grandes creaciones culturales, artísticas, literarias a lo largo del mundo, y ese elemento debe ser integrador. Debemos utilizar estos elementos identitarios, como se han acuñado, como es la historia, como es la lengua, precisamente para unir y no para separar. Y eso pasa, por supuesto, respetando todas aquellas peculiaridades que nos hacen ser de nuestro pueblo, de nuestro municipio, de nuestra provincia, de nuestra comunidad o de nuestro país. Pero si tenemos elementos que, integradores que nos hacen de alguna manera, como he dicho antes, mejores, o como decía también Jesús, es algo que integra, que nos hace más fuertes. Nosotros estamos aquí para esa cuestión. Lo hacemos con este proyecto, como lo hacemos también, o lo hemos hecho en proyectos con otras comunidades autónomas, ¿no? Utilizando aquellos elementos que pueden de alguna manera vertebrar o vehicular lo que nos une, ¿no? Utilizando todo aquello que nos une para integrar, para unir o para cimentar aún más y no para separar. Históricamente ha habido dos regiones, y así lo apuntas, el Reino de León, el Reino de Castilla, pero a día de hoy, o sea, no nos gusta hacer ejercicios de presentismo, no nos gusta hacer ejercicios anacrónicos de la historia. Estamos ahora mismo en la Comunidad de Castilla y León, tenemos una Constitución que es la Constitución del 78, un Estatuto de Autonomía que nace de esa Constitución del 78, y con todas las peculiaridades que tengamos y con todas aquellas signos o identitarios que queramos aducir, estamos en esta comunidad, trabajamos por esta comunidad, queremos desde el Gobierno y desde la Consejería de Cultura y Turismo que sea una comunidad de todos y que todos se sientan parte de ella, sin que por ello uno tenga que renunciar a ser de León y a vivir la cultura leonesa y a hablar el bable y disfrutar de todo aquello que le es suyo, pero estamos en Castilla y León, somos Castilla y León, estamos en España, somos España. Así nos ven, no solamente como nos vemos nosotros, tenemos que contar también cómo nos ven los demás. Nos ven como una comunidad con un discurso histórico muy potente, con una cultura muy potente, con una lengua en este caso y un patrimonio, como he dicho antes, intangible pero imperecedero, rico, quizás uno de los mayores valores que tenemos. Y desde luego, desde la Consejería de Cultura y Turismo y desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, vamos a trabajar para que así siga siendo. Como digo, esto no implica que nadie tenga que renunciar a cómo se sienta o a cómo se quiera sentir o cómo quiera en un momento determinado disfrutar de ese sentimiento. Aquí trabajamos para y por los ciudadanos de Castilla y León, en este caso para generar oportunidades. Salimos o estamos saliendo de una pandemia. Tenemos una oportunidad también con este festival de generar riqueza, porque siempre hemos dicho que la cultura, que por supuesto que es esencial, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero que también tenemos que verla como una industria y también queremos generar riqueza y empleo con todas estas actividades culturales que programamos, y lo que queremos todos es que todo el mundo se sienta acogido, ¿no?, bajo este paraguas, en este caso, que es la lengua española, que también tenemos la suerte o el privilegio de que nació en estas tierras. Entonces, bueno, vamos a utilizarla, como he dicho antes, como cemento, vamos a utilizarla como un factor también no solamente cultural, sino también económico, y así lo estamos haciendo y esperemos que este festival contribuya a ello.
Y en tercer y último lugar interviene en este turno Begoña Fernández Oribe, de la Gaceta de Salamanca. Cuando quieras.
Sí, buenos días. Solo quería pedir un poco más de concreción sobre rutas de Salamanca.
Begoña, por favor, no te alejes del micrófono cuando hagas la pregunta porque una parte de ella no se recibe, ¿de acuerdo? Vuélvela a plantear.
Sí, perdón. Sí, literarias en Salamanca.
No sé si se ha entendido.
Bueno, como he dicho antes, las conversaciones en Salamanca giran en torno al origen de la picaresca, pero hemos querido combinar eso con un viaje hacia Luis García Berlanga, es decir, del Lazarillo a Berlanga. Entonces, las conversaciones de Salamanca van a poner el foco mucho en la vertiente cinematográfica del festival. Y para eso tenemos una conversación con Manuel Gutiérrez Aragón y Miguel Reyán. ¿Por qué? Porque Manuel Gutiérrez Aragón fue íntimo amigo de Berlanga hasta el final de sus días, desde que una vez entró en el rodaje del Verdugo en 1963, porque Miguel Reyán ha trabajado con Berlanga y tiene grandísimas anécdotas. El Lazarillo viene también muy a tono con Manuel Gutiérrez Aragón, porque es, por ser escritor y académico de la lengua y gran admirador de este libro, que nos puede hacer un viaje perfectamente trazado entre lo que es el alma de la picaresca de origen en el Lazarillo, a cómo se ha manifestado en diversas manifestaciones culturales a lo largo de los siglos y ha acabado de una manera espectacular en la figura de Berlanga, que es una picaresca, que es el gran narrador de la picaresca en el siglo XX. Y ahí también aprovecharemos que, hablando de identidades, Carlos Boyero es de Salamanca y también nos va a hablar del cine de Berlanga y de cómo la picaresca cómo el cine lleva en sí en otros autores y en otras corrientes un alma picaresca muy muy rica que ha dado lugares a muchas obras maestras. Carlos conversará con Montserrat Domínguez, la maravillosa y grandiosa periodista. En Salamanca tenemos previsto eso.
Sí, creo que hay alguna pregunta más en la sala. Cerraríamos así.
Sí. Hola de nuevo. Yo quería preguntarles por cómo va a poder la gente participar en estos centenares de actividades. No sé si es mediante invitación, cómo se reservaría, si habría que pagar algo. En cada caso, si son conversaciones, las rutas gastronómicas, lo de insólitos. No sé si nos pueden explicar un poco, grosso modo, cómo va a poder la gente participar en el festival.
Gratis. Son gratis, salvo todo es gratis, todo. Las conversaciones, por ejemplo, en el ámbito de las rutas gastronómicas, hay una opción. Es decir, las conversaciones con los escritores serán de libre acceso para todo el mundo, pero luego está la opción de quedarse a comer en el restaurante de la provincia, tal, que se hará un menú especial, eso pagando, pero es opcional. Todos los encuentros son absolutamente abiertos y gratuitos para todo el público.
Hasta completar
aforo, obviamente, porque, claro, en estos tiempos no podemos dejar eso
al albur. Si esos aforos y para estas fechas, pues estamos en estos estados de alarma y la situación epidemiológica, pues junto a esa gran herramienta que vemos que está dando tan buenos resultados como es la vacunación, ¿no?, nos permite estar en unos estados en los que los aforos sean mayores que los que existen actualmente. Y si me permites, Celia, mira, la jefa del servicio de emergencia se ha desplazado ya la jefa de servicio de emergencias en el patrimonio se ha desplazado ya al lugar del incendio para valorar los daños y en cuanto tengamos la valoración te la pasamos.
Muy bien, pues hemos llegado al final por hoy. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias.